y cómo ese alguien comprende que es llamada por Dios. Y sin embargo, no hay prontitud en la respuesta. No solamente hay dilaciones, sino que cuando da el paso lo da a medias. Y viviendo a medias, muy pronto se descorazona y se desalienta. Y sabiendo que Dios la llama, quiere volver atrás. Quiere volver atrás. Y sabe que Jesús ha depositado su mirada en ella. Y quizá era una chica buenecita, desde muy pronto, que se entusiasmaba con la Virgen María y con Jesús. Y además sabe que si no sigue el camino de Dios, va a ser una desgraciada. Y sin embargo, la persona humana es de tal condición que a sabiendas que su vida va a ser un desastre, decide y escoge apartarse, alejarse de Dios, sabiendo que eso será un fiasco, pues toda su vida será un desastre. Dios mío, qué pena dan los que son lo opuesto a lo que dice Santa Teresa. ¿Qué sabe quien no gasta su vida por Cristo? Porque la verdad es que no sabe nada. Cuando uno oye la palabra de Dios, como dice, no atesoréis tesoros que se lo puede llevar la polilla o la herrumbre. No puede destruir. Haceos un tesoro que nadie os lo pueda arrebatar. Y ese tesoro no es otro que el seguimiento de Cristo. Porque no se nos ha dado ningún nombre por el cual podamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. No ciertamente el mamón, la mamona, es decir, en sirio significa la riqueza. Y vemos los hombres cómo corren tras las riquezas y incluso están dispuestos. Yo he oído, pues horrorizado, el decir, si a mí el demonio me propone el que voy a ser y me garantiza que voy a ser rico vendiéndole mi alma, yo le vendo mi alma al diablo. Hasta ese punto llega la falsedad, la mentira y un planteamiento de vida totalmente deleznable, porque está fundamentado en la mentira. Pues aquí tenemos en el Evangelio de hoy, a un Leví, Mateo, que obra justamente al contrario. Oyó la voz, como hemos oído en el Evangelio de Jesús, que le dice, sígueme. Y entonces él se levantó y lo siguió, dejándolo todo. Estaba en el telonio, es decir, en el banco donde cobraba los impuestos. Él había corrido antes tras la riqueza. Era un pecador público, un explotador del pueblo, porque su oficio era recaudar los impuestos para Roma, él que pertenecía al pueblo judío, y de eso se llevaba una ganancia, un porcentaje. A veces es, tú me tienes que entregar tanto, lo que saque de ahí para arriba, eso es cosa tuya, pero tú me tienes que entregar tanto. Y entonces estos pues eran hombres no sólo mal vistos, sino considerados como pecadores públicos. Y estando él así, fijaros bien qué cosa. A veces nos encontramos con personas que han vivido una vida de espalda a Dios y corriendo tras las riquezas porque no habían conocido a Cristo. Y que cuando conocen a Jesucristo y tienen un encuentro personal con Cristo, lo dejan todo y siguen a Cristo. Y lo siguen con el fervor y la fuerza de un converso. Lo dejan todo. Estos caracteres así, tan enteros, causan admiración, pero de ahí es de donde salen los santos, de esos hombres que no se reservan nada. Me escribía recientemente una hermana que está leyendo un libro del padre Segundo Llorente, jesuita, misionero en Alaska, leonés, de Mansilla la Mayor, cerca de Santas Martas, en León. Y él escribe ese libro a 40 grados del círculo polar, o una cosa así, a 40 grados en el círculo polar. ¿Cómo es? 40 años en el círculo polar. Gracias. Ella escribe esa carta y dice que le está haciendo un bien enorme. Y me dice: me gustaría aprender los criterios con los que vive, con los que vivió el padre Segundo Llorente, para hacer de mi vida una imitación suya, con esos criterios de entrega total que manifiesta ahí. Los hombres enteros, los hombres que lo dan todo al Señor, igual que las mujeres, le pasó a Santa Teresita al Niño Jesús, causan admiración. Y eso es lo que pasa aquí con Leví. Causan admiración. Leví estaba tan contento que dio un banquete y llamó pues a sus amigos. ¿Y quiénes eran sus amigos? Otros publicanos como él y otros que no parecía que eran gente muy recomendable a los que se consideraban justos. Por justos se entienden aquellos que cumplen la ley de Moisés, ¿verdad? La ley de Moisés, que tampoco es que fueran unos grandes cumplidores, se quedaban en lo externo, en la cáscara, pero en el meollo, lo interior, si ellos hubieran conocido a Moisés y hubieran amado a Moisés, hubieran amado a Jesucristo, porque de él habló Moisés. Estos que se consideran justos porque cumplen algunos preceptos morales, mirad, el Señor se acerca a los pecadores, no para justificar sus pecados, sino para justificarles a ellos. Es decir, no es una justificación dejándolos en el pecado, sino que es, viene a justificarlos limpiándolos y lavándolos de sus pecados y haciéndoles ingresar en la economía de la gracia, que es amistad con Dios, que es filiación divina. Cuando los fariseos ven a los discípulos, aquí en este fue a los discípulos a quien interrogaron, pero en otro es, en los otros dos, en Marcos y en Mateo, es a Jesucristo a quien interrogan. ¿Por qué comes con publicanos y pecadores? esta situación no es sino hipocresía. Si conocieran a Jesucristo, si se hubieran abierto a su gracia, hubieran comprendido muchas cosas. La primera es que ellos también son pecadores. Algún padre de la iglesia, comentando esto, decía: pero si aquí no hay ningún justo, si dice el Señor que el justo peca 7 veces al día, en la Sagrada Escritura dice que el justo peca 7 veces al día. Yo creo que Jesucristo lo que está diciendo es: yo no he venido por aquellos que se creen justos, es decir, que se creen sanos, y que se creen justos porque cumplen la ley de Moisés, sino que he venido a buscar a los pecadores, y utiliza la imagen del médico. El médico no ha venido a los sanos, a curar a los sanos, sino a los enfermos. Lo peor que hay es creerse sano cuando uno está enfermo. Y los fariseos estaban muy enfermos de soberbia y de otros muchos pecados, creyéndose sanos. Esto también podría pasarnos a nosotros, creernos sanos y ser enfermos. Dios mío, ten compasión de mí. Ten piedad de mí, para que yo me reconozca como enfermo ante tu presencia, para que tú puedas actuar con tu potencia curativa, curando las enfermedades, que a esto es a lo que ha venido Jesucristo. Y entonces, ¿quiénes son los justos? Si nosotros lo cogemos in recto y no como una ironía, porque el Señor también tenía un humor finísimo, ¿verdad? Decía: no he venido por los justos. Pero si vas a tener un injusto, ¿qué decís? Pero ellos sí se consideran justos, sino por los enfermos. Entonces, algún santo padre, pues no queriéndole interpretar como una ironía de Jesús, de sentido del humor de Jesús, entonces dice que los únicos justos que hay son los ángeles en el cielo. Decía, ellos eran los únicos justos y los santos que hay. Pero claro, estábamos en el tiempo de Jesús, todavía no se había abierto el cielo. O sea, en tal caso, podían ser los que estaban en el seno de Abraham, según la escatología judía. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Claro, el Señor añadirá en otro lugar: misericordia quiero y no sacrificios. No quiero estos cumplimientos de la ley de pura exterioridad, creyendo que eso es lo que agrada a Dios, sino que lo que agrada a Dios es un corazón dispuesto a la misericordia y al perdón. Y Jesús ha venido a predicar la conversión de todos. Es pues imaginable aquel banquete que dio Leví Mateo en honor de Jesucristo recién encontrado. ¿Con qué alegría daría aquel banquete y gastaría todos sus dineros para homenajear a Dios encarnado, al Verbo encarnado? ¿Y qué alegría habría en la mesa aquella de ver que Jesús tiene piedad y misericordia de tantos pecadores? Esto para nosotros debe de reconfortarnos muy fuertemente. Mirad, a veces nos ponemos tristes y cabizbajos y meditabundos porque hemos metido la pata en alguna cosita, incluso una cosa de importancia. Pues he tenido un despiste y he escacharrado el coche contra un poste, por ejemplo, y yo me pongo triste. Pero si lo ves un poco desde una dimensión sobrenatural, claro, eres un irresponsable, claro. ¿Cómo te has distraído? ¿Por qué? Porque tienes que ser más atento a lo que estás teniendo, lo que tienes que hacer, etcétera. Uno mismo se reprocha después la acción, pero eso ya no arregla nada, no da la moviola para atrás. Pero lo que quiero decir es que hay una tristeza desproporcionada entre eso y lo que es más grave, el no saber gastar la vida por Cristo. Hacer que nuestra vida sea verdaderamente un gastarla por Él. La gastamos por un aplauso humano, por la consecución de un dinero, de una fama, de que me estimen, de que me consideren, y sin embargo, radicalmente no la gastamos con Él. Decimos que la gastamos, pero muchas veces es muchas formas de adorarse a sí mismo y de buscarse a sí mismo. Que Dios nuestro Señor nos ayude. En la primera lectura hemos visto que está en congruencia con lo que hizo Leví. Es decir, tenemos que tener un corazón dispuesto para ayudar al prójimo, para entregar, porque claro, hay hombres que entregan un poquito y ya parece que ya han hecho todo, y hay que entregar de corazón todo aquello que Dios nos pide y también estar dispuesto a ayudar a nuestro prójimo con un corazón abierto en lo que el Señor nos haga entender que podemos hacer. Incluso está bien adelantarse y dar en la seguridad de que Él dice, y lo ha dicho claramente, que entonces Él te dará. Mirad, cuando dio el sermón del monte, el Señor dijo, dad y se os dará. Y nosotros no es que das, no te quedas sin lo que has dado y entonces tienes que buscar para volver otra vez a llenarte con lo que has dado. No, es que el Señor te lo va a dar. Y si tú crees eso, verás que es verdad. A lo mejor te lo da de otra manera, en paz, en serenidad, en libertad de espíritu, en una capacidad de apertura hacia los demás que antes no tenías. Tu corazón se hace más suave, más comprensivo, y entonces empiezas a crear a tu alrededor una atmósfera preciosa de relación con el prójimo, ¿verdad? El Señor sabe de qué tenemos necesidad y Él da a aquellos que ya son generosos también. Que Dios nuestro Señor nos dé en este ejemplo de Leví y en esta frase de Santa Teresa, ¿qué sabe el que no gasta la vida por Cristo? ¿Verdad? Como decís, es que no sabe nada, pobrecito. Que nos dé también con esto su gracia para reafirmarnos en nuestra decisión de dar nuestra vida por Cristo y para bien de nuestros hermanos. Mirad, muchas de vosotras no sabréis dónde vais a ir. Ni siquiera lo sabemos nosotros, ni la madre ni yo, no sabemos. Porque lo mismo piensan llevarte allí y todo aquello ya se viene y cambia la situación. Una hermana se pone enferma, hay que cambiarla. Entonces tocan aquí, otra y otra. Pero donde te ponga el Señor, fructifica. No empieces a decir, ay, si yo estuviera aquí, ay, si yo estuviera allá, ay, si yo estuviera con estas, ay, que si yo estuviera haciendo esto y no lo que estoy haciendo. Eso es vivir en la falsedad. ¿Qué quieres, ser papisa? ansia de poder y de eso te lleva a querer ser papisa. Pero si, ¿qué dices? Por favor, baja, 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 y gana bajando. Porque dice que los primeros serán últimos. ¿Y cómo se baja? Pues dándolo todo, como le vi Mateo, gastando la vida por Cristo, como nos dice Santa Teresa. No seamos tontos, no gastemos la vida para nosotros mismos o para el mundo. ¡Qué necedad! ¡Qué locura! Sin embargo, el que es inteligente para Dios, el que es un hombre sabio para Dios, es el que gasta la vida para Él. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, nos ayude y nos interceda por nosotros para tener gracia para hacerlo. Que así sea.